Hoy queremos hacer una breve charla sobre aspectos de la innovación en la formación de directivos docentes, contando con la experiencia de Ana Ramona Domeniconi. Bienvenida, Ana Ramona.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, contar que sí, que trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente en el Departamento de Educación y Formación Docente. Y bueno, soy docente hace muchos años, no voy a decir cuántos porque la verdad es que daría cuenta de la vejez. Este proyecto en el que yo estoy, soy docente además en varias materias y en varias carreras de formación docente, y este proyecto que surge en el año 2016 comienza justamente a partir de la demanda de directivos de escuelas primarias y secundarias públicas de la provincia de San Luis. Entonces, a partir de entablar diálogo con ellos, un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, con la directora del Departamento de Educación, decidimos cómo armar este programa, pero un programa hecho a medida para las necesidades de las instituciones. Entonces, en esta primera etapa de diálogo con los directivos, nosotros lo que les tratamos de... Lo que le pedimos para tratar de advertir era cuáles eran las problemáticas que había en cada una de las instituciones. Entonces, ellos empiezan como señalando una serie de necesidades que va teniendo la institución, pero aparece un elemento común en estos 22 directivos que van a, directores específicamente de escuelas, que van a las sucesivas reuniones que se hicieron, y que tienen que ver con la profunda soledad que sienten, ¿no?, en la toma de decisiones. Entonces, de acá se desprendía una segunda cuestión muy particular, y que tiene que ver con las dificultades de gestión que hay en las instituciones, porque tal como lo señalaba Cecilia Aulet, ¿sí?, días pasados, los directivos deben encargarse de una gran diversidad de problemas que escapan, ¿sí?, a sus posibilidades. Problemas para, por ejemplo, cambiar desde vidrios a que ande la calefacción, a que los chicos reciban los libros, a todo el trabajo con las familias, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? El otro gran problema que hay es que por lo menos las escuelas provinciales públicas de aquí de San Luis no todas cuentan con los regentes de nivel. Entonces, los directivos tienen que hacer como directores de las escuelas, pero además como directivos de los niveles. Hay escuelas más pequeñas que tienen solo nivel inicial y primario, pero muchas otras escuelas tienen, y se constituyen en centros educativos porque tienen nivel inicial, primario, secundario, en dos turnos seguro, y además en muchas de ellas hay turno de noche porque es para la modalidad jóvenes y adultos. Entonces esto hace que sean escuelas monstruos con muy pocos directivos, a veces son solamente dos personas que están encargadas de toda esta institución. Y la tercera cuestión que apareció como muy fuerte es la demanda de parte de ellos de formación para con la universidad, porque se reconocen en una ausencia formativa. Y esto también tiene que ver con lo que señalaba Cecilia respecto de que hubo todo un periodo, hace aproximadamente entre 10 y 15 años atrás, en que los directores accedían por proyectos, o sea, debían presentar un proyecto que podía ser como muy específico y realmente contar con todos los detalles para una planificación de gestión desde el aspecto técnico, pero que no habían sido personas que trabajasen mucho tiempo y con continuidad en las instituciones educativas. Eso también tiene una contrapartida, que otros sí han accedido a los cargos de directivos por concurso, pero que tienen mucha experiencia como docentes en las aulas, pero escasa experiencia de gestión. Cuando nosotros pudimos reconocer todo esto, armamos este programa. En ese momento éramos seis las personas que nos hicimos responsables de la elaboración y el desarrollo de este programa. Ahora somos nueve. En mi caso particular, yo también soy coordinadora de referentes institucionales, es decir, un referente es una persona que hace de nexo, de enlace entre la institución educativa de nivel escolar y la universidad. Y empezamos a transitar con la primera parte que tuvo que ver con dos cuestiones. Nosotros tenemos el programa, se llama de formación y acompañamiento, que nosotros lo entendemos como dos instancias, como dos momentos de un mismo proceso, y que no solamente involucra a los directivos, sino que también involucra a todos los docentes. Nuestro lema dentro del programa es dialogar para transformar. Y justamente el diálogo no resulta posible por todos estos señalamientos que yo hacía al inicio, solamente si nosotros depositamos toda la responsabilidad en los directivos. Entonces, nuestra modalidad de trabajo, y a partir de los fundamentos que nosotros tenemos, es con formación y acompañamiento en servicio a partir de las problemáticas que van emergiendo en cada una de las instituciones y que problemáticas que son detectadas por los propios actores, por el propio colectivo docente, para pensar en propuestas específicas de formación y de acompañamiento. Y además, porque partimos de otro gran principio que tiene que ver con la necesidad de elaborar proyectos colaborativos entre universidad y comunidad educativa escolar a partir de un diálogo de saberes, a veces saberes que están más ligados a la práctica, con otros saberes más sistemáticos, ¿no? Y en esta también elaboración de proyectos colaborativos, también el diálogo de saberes entre disciplinas o áreas de conocimiento para resolver estas problemáticas que sinceramente son altamente complejas y que nosotros las pudimos sintetizar como en tres núcleos grandes, ¿no? Nosotros creemos, estamos convencidos que la formación es un proceso subjetivo y es un proceso de transformación de sí, y que a partir de la transformación de sí y de un convencimiento profundo es que podemos transformar el afuera a partir de un hacer con otros, y en este caso particular, y por eso mismo, es que nosotros no trabajamos solo con los directivos, y los emergentes no se dialogan solo con los directivos, sino que se dialogan en colectivo, porque lo que intentamos es empoderar a los directivos, pero a partir de que el colectivo docente reconozca cuál es la tarea que le compete a este directivo, hasta dónde puede llegar este directivo, y también el poder reconocer las problemáticas de la institución, que obviamente son inmensas y que no se las puede cargar al hombro el directivo solo. Porque acá hay otro elemento, y que estas instituciones son estatales, dependen del Estado provincial, y el Estado provincial viene llevando hace más de 20 años una política de retirada, de desresponsabilización, ¿sí? Si es que existe esa palabra, o desresponsabilidad, respecto de las problemáticas que se deben resolver cotidianamente en las escuelas. Entonces, por un lado tenemos toda la parte curricular, que sí, eso lo tiene como muy aceitado y como bien controlado, pero por otro lado tenemos el andar cotidiano de la institución, ¿no? Que eso es como otra cosa. Nosotros reconocíamos, decía yo recién, nosotros hemos reconocido tres núcleos con los que venimos trabajando desde el año pasado. Un núcleo está ligado a las problemáticas sociales y económicas de los sectores con los que trabajan estas escuelas. Todas estas escuelas trabajan con sectores en situación de vulnerabilidad, con personas pobres, ¿sí? Con sectores populares, con personas que hace tiempo largo que ya no tienen trabajo. Entonces estos niños que asisten realmente no vienen con todos sus materiales, no vienen todos los días, a veces no vienen en condiciones, porque muchas veces no han comido. Todas estas escuelas además dan una merienda reforzada, hay escuelas que lo tienen como más preparado, más elaborado, otras un poco menos elaborado y menos trabajado esto al interior del colectivo docente. Y este es un primer núcleo que nosotros vamos trabajando a partir de equipos de nuestra facultad, de equipos de la Facultad de Psicología, y este año nos estamos abriendo y estamos demandándole a otras facultades ¿sí? Como las de química, bioquímica y farmacia, ciencias de la salud, física, matemática, las de computación y alguna otra que me estoy olvidando, justamente la colaboración y el aporte para dar continuidad en este programa. El segundo núcleo que nosotros detectamos y que realmente está ligado al anterior tiene que ver con quién es el sujeto de la educación, quién es este sujeto con el que trabajamos, sujeto que lo encontramos tan distante, sujeto que nos da miedo por momentos, sujeto que no podemos reconocer como un par, como un igual. Y esto fue como muy fuerte en el 2016 cuando una directora dice: muchas veces nos olvidamos, y en mi escuela, dice, yo podría contar un sinfín de situaciones en las que nos olvidamos que el que está enfrente es un niño, que el que está enfrente es un adolescente, que el que está enfrente es un joven, un igual y un distinto a la vez. Entonces ese es como el segundo gran núcleo con el que estamos trabajando. Y el tercer núcleo, que obviamente está relacionado con los dos anteriores, tiene que ver con la comprensión, con los procesos de comprensión, pero la comprensión en un sentido más amplio, ligado a un aprender, a un tomar para sí estas porciones de la realidad, hacerlas propias para poder intervenir en esa realidad. Entonces, allí aparecen, emergen las disciplinas, pero no con problemas ligados específicamente al contenido de las disciplinas en sí, aunque lo abordamos por supuesto, sino a la problemática del aprender, del comprender y el de poder pensar y colaborar justamente en la construcción de procesos de pensamientos que vayan más allá de una materia. De esta manera nosotros hemos podido, por ejemplo, detectar escuelas que nos han solicitado trabajar con la comprensión de la lengua escrita, ¿no? O del oral y de lo escrito. Otras han pedido en matemáticas, pero cuando empezamos a mirar, a pensar, ¿sí? Todos juntos nos damos cuenta de que la problemática de la comprensión va más allá de las áreas de conocimiento, que si bien tienen cuestiones específicas, van mucho más allá porque tiene que ver con un sujeto que no puede apropiarse de las herramientas necesarias que le permiten enfrentar esta realidad para poder apropiársela, ya más en un sentido marxista, si se quiere, ¿sí? Para poder tomarla, para poder hacerse de herramientas, para poder intervenir, ¿no? Entonces también ha aparecido justamente aquí en la comprensión la alfabetización política, una alfabetización que está ligada, por una parte, a las áreas de conocimiento, si se quiere, una alfabetización académica, pero también una alfabetización política, porque ellos mismos, los mismos chicos, sobre todo los de secundaria, se reconocen como por fuera de la posibilidad de participar en la vida ciudadana, de participar en las decisiones de la escuela, de poder asumir una decisión más libre, y más ligada a mirarse ellos, no como sujetos libres, sino que siempre se sienten constreñidos. Hay de las entrevistas que nosotros hemos trabajado con los chicos, o que han trabajado los referentes o los mismos docentes de las escuelas con los chicos, el decir esto de, bueno, es como que yo siento que aprendí muy poquito y que lo que aprendo poquito me permite pensar poquito. Entonces, estas son como las cuestiones de alerta para nosotros y que obviamente los directivos no los pueden tomar como problemáticas para resolverlos ellos. Entonces nosotros justamente a partir de este programa lo que estamos haciendo es buscar el empoderamiento de los directivos, pero de manera colectiva. Es decir, ellos con todo el colectivo docente. Y toda esta capacitación y su formación se hace en servicio, se trabaja con ellos, ¿sí? Y de cara a la transformación de las instituciones educativas. Por último, también decir que esto está ligado a la identidad, a cómo se construye la identidad de este directivo, ¿no? Es decir, cómo se piensa a sí mismo y cómo se nombra como directivo. Cuando alguien dice yo soy la directora de la escuela tal, bueno, en ese yo soy está hablando de su identidad, Y bueno, y en este sentido es que también nosotros creemos que esto puede ayudar a procesos de consolidación identitaria.
¿Cuáles son, según tú, las diferencias que hay entre ciudades grandes como las capitales y otras provincias como más alejadas del centro, en cuanto al nivel educativo, en cuanto a los problemas de empoderamiento, como decías, de los directivos?
Sí, a ver, nosotros tenemos que pensar que somos un país como muy grande y que cada una de las provincias tiene autonomía en relación a la educación, siempre y cuando no contravenga la Ley Nacional de Educación. Pero esto también a lo que se lleva, ¿no? Es que cada provincia tenga como su propio camino. Entonces hay provincias que, por ejemplo, provincias con una gran densidad poblacional y que son provincias además más ricas, porque tampoco nos vamos a desconocer o no vamos a hacer los tontos respecto de que las riquezas económicas en relación a la producción, ¿sí? También traen otras posibilidades. Provincias más ricas lo que tienen es como todo un circuito diferente. Yo ahora estaba mirando que Wilson estaba preguntando respecto de cómo se llega a ser director. Algo dijo los otros días Cecilia Aulet, cómo los directores en algunas provincias tienen que sí o sí de manera obligada hacer determinados cursos de capacitación, de formación y contar con un puntaje de red federal. Esto es un puntaje que uno va teniendo a partir de toda la capacitación y la formación que vaya realizando. En mi provincia esto también, los docentes van acumulando un puntaje a través de red de formación, esto lo va avalando el ministerio, pero además para presentarse a los concursos que son llamados abiertos, además de tener un determinado puntaje, tenés que presentar un proyecto para la gestión y para la organización institucional. Resulta como compleja la situación porque en nuestra provincia, que es una provincia pobre, hay que decirlo, es una provincia que tiene escasas posibilidades económicas porque no tiene mucha producción, no tiene muchas industrias, más bien estas son pocas las industrias y desde hace un tiempo largo, hace más de 10 años que se vienen cerrando muchas industrias, muchas empresas. La gran mayoría va a depender de lo que es la administración pública, ¿no? Y esto empobrece mucho, empobrece en lo económico, pero también empobrece en las posibilidades de generar resistencias y movimientos de oposición al gobierno de la provincia. Yo los otros días comentaba que nosotros tenemos una misma familia gobernante hace más de 30 años, pero no somos la única provincia, las provincias más pobres tienen justamente este signo. Entonces, las políticas provincial van a ser disímiles, ¿sí? Entre, yo te diría que hay como tres grandes grupos. Los grupos de estas provincias más pobres y más tradicionalistas, en donde la clase gobernante, el poder ejecutivo fundamentalmente que maneja el legislativo, va generando estos circuitos que son de alguna manera, como yo le diría, como una trampa para el mismo sistema educativo, porque por la acumulación de puntaje, vos podés llegar a ser director y si alguien te ayuda con la presentación de un proyecto, vos podés llegar a ganar la dirección de una escuela, pero eso no significa que estés realmente en condiciones. Porque la habilitación de puntaje, además en mi provincia, tiene otro gran problema, y es que muchas fundaciones u organizaciones privadas ofrecen cursos de formación y capacitación sin que tengan un circuito de validación, validación respecto del valor que tiene esa formación, esa capacitación, la bibliografía y las actividades que puede tener una propuesta a su interior, pero que sin embargo el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación las valida con un puntaje alto. Entonces nosotros tenemos situaciones muy delicadas. Hay otro grupo de provincias que son las provincias más ricas, pero además que han tenido como un desarrollo cultural diferente, como es Buenos Aires, Rosario, profesorado que está en Santa Fe, toda la provincia de Santa Fe, obviamente, Córdoba, Mendoza, que están ligadas a esto otro y que tienen todo un mecanismo diferente y que está mucho más ligado a la validación de saberes específicos para la gestión y la organización institucional. Y un tercer grupo, que son las provincias más jóvenes, y que su población se ha ido conformando a partir de la migración de las grandes ciudades. Y en estas provincias sí que hay un movimiento muy interesante, muy rico, porque además todas las reglamentaciones realmente son de avanzada, todo lo que se va haciendo, yo les diría que es mucho más productivo en términos de, bueno, cómo es que un docente llega a ser docente de una escuela, ¿no? Cómo se presentan los llamados a concursos, cómo son los llamados a concursos de directivos, pasan como por varias instancias diferentes. Pero no es el caso de nuestra provincia, y bueno, nosotros desde la universidad estamos como aportando lo que podemos, el granito de arena que podemos, mientras se nos permitan, ¿no? Y bueno, y esto me parece que esto también le responde a Alejandro y le responde a lo que estaba planteando Wilson en este momento.
Justamente en el país hay en este momento una discusión sobre no solamente el rol de los directivos docentes, sino las políticas de fomento y también de evaluación a ese papel del directivo, porque pues lo que tenemos es como una ausencia de esa evaluación, y eso genera, por ejemplo, que no haya unos criterios de por qué decidir que un rector o rectora de una escuela se mantenga en su cargo durante años o no se mantenga. Es decir, la situación que tenemos es que se mantienen sin saber a ciencia cierta si están desempeñando bien o no su rol, y quisiera saber cómo es la situación en tu provincia.
Bueno, en mi provincia es exactamente igual. Lo que vos estás planteando es algo que nosotros venimos justamente debatiendo y discutiendo hace un tiempo largo. Creemos que así como desde el programa de acompañamiento nos han ofrecido la posibilidad de insertarnos en las comisiones de curriculares, estamos trabajando, yo puntualmente estoy trabajando en lo que es educación de adultos, pero estamos trabajando también en primaria, en nivel inicial, y en educación secundaria, y ahora se ha abierto como una pequeña puertita justamente para discutir cómo sería la selección para los directivos, cuáles serían los criterios específicos para acceder a un cargo directivo, cuánto tiempo se mantendría ese directivo en funciones, porque hasta acá se le sigue renovando, o sea, se vence en los 4 años y se sigue renovando, si es que no hay un sumario, pero como vos decís, sin que haya tampoco un proceso de evaluación de esa gestión particular. Y bueno, y eso es un poco en lo que nosotros también estamos como metiendo la cuchara, pero de prestado, porque la universidad es nacional, ¿sí? Y el gobierno de la provincia tiene otra jurisdicción diferente. Con el agravante de que hemos estado peleados durante muchos años, es decir, se pelearon las autoridades, te diría que hace más de 20 años, y recién nosotros ahora, a través del programa, estamos como recomponiendo lazos. Que la verdad que agradecemos, ¿no? Que el ministro que estaba en ese momento y que ya no está más, cuando le llevamos la propuesta nos recibiera, la leyera con detenimiento, armara un convenio marco, armáramos un acta complementaria específicamente para el programa, pero es como que es todo muy nuevo. ¿No? Sí sé de otras provincias en que, por ejemplo, sí hay diversidad de criterios que están muy bien planificados y articulados entre sí para la evaluación de los directivos. Y ese es el caso de las provincias más nuevas que yo te decía recién. Es como que permanentemente están evaluando y revisando lo que se hace en las instituciones desde la gestión.
¿Hay un programa de formación específica, sea de pregrado o un programa posgradual, para la carrera directiva docente o escolar?
No. Inclusive, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos en la facultad el doctorado en educación, Y bueno, y sí hemos recibido como muchos pedidos de directores para ingresar para hacer el doctorado, porque es un doctorado personalizado, pero cuando nosotros vamos viendo las carpetas, porque yo estoy en el comité de ese doctorado, cuando vamos mirando las carpetas nosotros, con lo que nos encontramos es con que tienen trayectorias muy disímiles, muy diferentes entre sí. Y la verdad es que también es algo que nosotros no, hemos estado en algún momento dialogando y que deberíamos tomar como desafío, ¿no? El organizar y el armar una formación que sea específica para los directivos, porque hasta el momento no hay nada. La provincia no tiene absolutamente nada en eso.
Es que la pregunta es pertinente para nosotros porque, como te habíamos contado la vez pasada, pues la Fundación Empresarios por la Educación impulsa este programa que se llama Rectores Líderes Transformadores. El programa ahora está teniendo una alianza muy cercana con la Universidad de La Salle, pues que es un poco distinta de tu universidad, porque es una universidad privada en la capital, ¿no?, del país. Por ahora empezamos con Bogotá y hay un grupo de más o menos 60 directivos en formación, que además tienen un componente muy interesante de formación virtual y de guías de autoformación. Digamos, ahora no te puedo presentar lo que es RLT acá, simplemente lo nombro un poco como para contrastar. Y bueno, aquí me hacen otra pregunta, que es de Ivonne Peña, que dice, ¿qué estrategias se han implementado para intentar satisfacer las necesidades de formación y cualificación de directivos en zonas alejadas? Yo creo que eso enlaza también con mi pregunta, y es que tú decías que el énfasis es en el empoderamiento y que lo quieren abordar a través de una perspectiva como colectiva, que es no solamente el rector o rectora, sino su comunidad educativa, su comunidad de docentes. ¿Cuáles serían esas estrategias?
Mira, nosotros para zonas alejadas no hemos implementado nada, con las únicas instituciones que estamos trabajando es con una localidad que se llama Tilizarao y que está a distante 120 kilómetros de la capital, y con ellos sí estamos trabajando, pero con la presencialidad. Casi todos los sábados o sábados por medio nosotros trabajamos allí en las escuelas, digo nosotros, porque digamos, si bien nosotros somos nueve en el programa, somos los nueve responsables, ¿no? Pero están todos los equipos capacitadores. Pero la verdad es que es una pregunta muy interesante la que hace, porque uno debería intentar como ampliar mucho más, ¿no? Porque la formación, entendiéndola como proceso de deformación para una transformación subjetiva, para poder intervenir en la realidad, debería llegar al mayor número de directores si queremos que realmente la escuela se transforme y que se transforme la educación, que la educación realmente tenga un giro importante. Pero no, no, en este momento nosotros no estamos trabajando, por ejemplo, con plataforma virtual. Con foros de debate no estamos trabajando en este momento todavía. Es un programa muy nuevito, ¿sí? Que no es lo único que hay para directivos. También hay otros equipos de investigación que trabajan con capacitación para directivos, pero es como una modalidad más tradicional, como la que se ha venido llevando hasta ahora, que es el curso de capacitación como más común, ¿sí? Con algunas instancias presenciales y otras no presenciales.
Eso me llama la atención cuando hablas de la transformación de las escuelas y de mantener su calidad, la calidad de la educación. ¿En dónde se debería poner, según tú, el acento en esta época?
Bueno, nosotros la verdad que de los tres núcleos problemáticos que hemos logrado reconocer como comunes a casi todas las escuelas, hay cuestiones que la escuela no puede resolver y que tienen que ver con lo socioeconómico, porque excede a la problemática de la escuela, pero las otras dos sí. Es decir, el énfasis en este sujeto, de quién es este sujeto de la educación, con quién trabajamos nosotros, ¿sí? Me parece que es fundamental, es algo que no podemos saltarnos de ningún modo y que los directivos realmente deben estar como muy atentos, tanto por el cómo intervenimos los docentes en las escuelas, ¿Cómo intervenimos con ese otro que es un diferente, que es un distinto y que al mismo tiempo es un igual, pero que no tiene a lo mejor los mismos valores que uno? A lo mejor no tiene como la misma valoración respecto de lo que uno considera que es importante, que es un distinto porque viene además de sectores muy vulnerables, muy marginados, ¿sí? En lo económico, en lo social, pero también en lo político, con una escasa participación. Entonces, poder mirar a ese sujeto concreto, poder pensarlo y pensar cómo se va constituyendo como un sujeto de la educación me parece fundamental. Y la otra cuestión que está ligada al aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje en un sentido amplio, no solo el aprendizaje de las áreas, sino el aprendizaje, en este sentido, por ahí Pichon Rivière como que colabora mucho esto de que aprendemos desde que nacemos y hasta que nos morimos, porque todo el tiempo nos estamos apropiando de la realidad, en ese sentido.
Tengo a Diego Corrales acá en línea que quiere hacerte una pregunta. Diego, adelante.
Hola, gracias Alejandro. Muchas gracias a Ana Ramona. Le quisiera hacer una pregunta sobre precisamente lo último que estaba comentando, la singularidad o la particularidad de las experiencias de vida de cada uno de los estudiantes y los contextos en los cuales ellos están permanentemente viviendo y de los cuales se alimentan también, digamos, se educan en términos generales. La pregunta que tengo es, en este ejercicio con los directivos docentes, ¿han encontrado alguna didáctica, algún tipo de herramienta que hayan construido o alguna metodología que permita que los directivos exploren esas singularidades en su contexto?
Bueno, mira, estás dando así como en el clavo, pero es un clavo como muy del momento, porque estamos justamente trabajando eso en varias de las escuelas. Estamos pensando justamente en la heterogeneidad y estamos construyéndola conjuntamente con los capacitadores y con los directivos y los docentes, porque hasta acá lo único que ha salido es la posibilidad de diálogo y de la lectura, y la lectura del contexto, y la lectura de la situación particular, ¿no? Es decir, una lectura que en términos de Freire, que sería una lectura del mundo, para poder dialogar a partir de ella. Porque en esta singularidad, muchas veces, como se ponen en juego nuestras propias representaciones respecto de quién es el otro, y nuestras propias representaciones de quién debería ser este otro que viene a la escuela, ¿sí? Lo que hacemos muchas veces es violentar mucho más a este otro sujeto. Como por ejemplo, esto porque lo contó una directora y por eso lo cuento, porque ella misma lo puso en primera persona, dijo, a mí me molesta muchísimo que las chicas tan jovencititas, 13, 14 años, vengan pintadas a la escuela. Entonces, ¿qué hacía yo? Las hacía despintar o las mandaba de vuelta a su casa. Y ella misma se da cuenta, en diálogo con otros docentes de su propia escuela, que enviarlos de vuelta a sus casas supone el peligro civil, ¿sí? Y ahí puede haber hasta penalidad si le pasara algo a esta niña, pero el peligro que significa enviarla de nuevo a la casa, porque además uno también está violando un derecho que es el derecho a recibir educación. Y por otro lado, ella advierte la violencia que ejerce cuando le pide que se quite la pintura porque si no, no ingresa a la escuela. Y en verdad, esto es algo que termina siendo terriblemente arbitrario, porque si los docentes, las docentes y los docentes nos podemos pintar, en realidad, ¿por qué no se podrían pintar las estudiantes? O los estudiantes, ¿sí? Por una primera cuestión. Y segundo, que tiene que ver con que en lugar de entablar diálogo con el otro, ¿sí? Para ver, bueno, por qué se pinta, y en lugar de entablar diálogo conmigo mismo, que es por qué me molesta que se pinte, si esto en realidad no obstaculizaría que esta persona aprenda, en lugar de entablar el diálogo, y por eso es que nosotros tomamos el diálogo como una herramienta muy fuerte, lo primero que hacemos es operar o dejar que operen nuestras representaciones y nuestros prejuicios inmediatamente. Entonces esto es algo que en realidad está ocurriendo en este momento. Yo no te podría decir que tenemos una estrategia, sino que estamos construyendo en este momento algún tipo de metodología, que esto es lo que nos interesa, justamente para este tipo de intervenciones. Yo tengo que contar además que nosotros tenemos niñas de 11, 12, 13 y más años embarazadas que asisten a las escuelas. Niñas que han sido abusadas en sus propias familias. Entonces, bueno, todo esto nos va interpelando, porque claro, nosotros tenemos en nuestra cabeza la escuela de otra época, ¿sí? Con estos guardapolvos blancos inmaculados o con esta imagen, ¿no? De ingenuidad, de dulzura, ¿sí? Y lo que nos encontramos ahora es otra realidad diferente, por eso es que necesitamos deconstruir todas esas imágenes, ¿sí? Porque no son las imágenes de la realidad concreta de hoy, no son las imágenes de estos chicos que llegan a veces habiendo sido, y estoy hablando de chicos de primario, alcoholizados la noche anterior, que llegan con olor a alcohol, chicos que están en situación de riesgo por su salud porque no comen, chicos y chicas que están en situación de riesgo por las adicciones, chicos que fuman tabaco, ¿sí? Y ni que hablar de estas pobres niñas que están embarazadas y que tienen que cursar su embarazo porque, bueno, no tuvieron la oportunidad de decir que no a esto y tampoco tuvieron la oportunidad de, bueno, interrumpir su embarazo. Entonces, bueno, toda esta realidad hace que nosotros estemos trabajando con mucha conflictividad en el afuera, pero también conflictividad en el adentro de cada uno de nosotros, y por eso es que no te podría dar una respuesta respecto de una metodología específica para trabajar acá, ¿no?
Pero también, bueno, aprovechando que quedé otra vez con el micrófono, sí, pasa, por supuesto, y nos pasa con frecuencia que aquí, y bueno, y en, yo creo que en cualquier escenario social que uno construye estereotipos y opera con esos estereotipos. Tú lo has mencionado, tanto el mismo estereotipo de qué es la escuela y cómo debería funcionar la escuela, hasta del tipo de grupo social al cual pertenecen o al cual quisiéramos encajar a los diferentes estudiantes, y es una tarea imposible, y los estereotipos pues no son más que modelos que se han estabilizado, digamos, y que generan bastante perjuicio, ¿no?, en esta construcción. Solo quería comentar que algunos ejercicios en relación con contextos de violencia en Colombia, precisamente de reconstrucción de identidad, bueno, han pasado por algunas estrategias como iniciar con el dibujo, con graficar, con producir un dibujo del contexto en el que vivo, ¿no? Y muchas veces los niños y los jóvenes dibujan contextos y no se dibujan ellos mismos dentro del contexto. Pero es este problema de construir la individualidad y construir la singularidad, pues es algo que para los directivos es todo un reto, porque uno de los problemas de gestión importantes que hay en los colegios tiene que ver con la dificultad de reconocer las singularidades de los casos de los estudiantes. Y hacia allá va la pregunta, y creo que es un problema compartido, y seguimos pensando en herramientas, en instrumentos y didácticas para poderlo trabajar. Ok, gracias.
Claro que sí, Diego, muchas gracias. Y bueno, se nos está terminando el tiempo. Yo quería como comentar también que esta problemática que nos acabas de dibujar un poco, Ana Ramona, me hace pensar en justo lo que estamos haciendo dentro de Rectores Líderes Transformadores, que en su módulo 1 justamente se enfoca hacia la perspectiva de derechos, y dentro de la perspectiva de derechos, pues a la convivencia. Y ya tenemos, por ejemplo, un módulo que se llama, un tema, se llama el valor de ser y de ser con otros, que yo creo que toca justamente estas problemáticas tan difíciles que muchas personas de nuestra generación hemos tenido que aprender rápido cómo afrontar, ¿cierto? Como decías, el embarazo a edades tempranas, el consumo de sustancias psicoactivas, cómo la escuela ha ido cambiando y tiene que adaptarse como a estas problemáticas, por nombrar solo esas, ¿no? Me parece que una acción que podríamos emprender es compartir materiales, como tú dices, no tenemos la receta, ¿sí? No la tienen en San Luis, no la tenemos en Bogotá, ni en ninguna parte de Colombia, yo creo, pero estamos intentando abrir el diálogo para que las personas contextualizadamente y también con su colectividad educativa y con la comunidad de familias, pues puedan como construir sus propias herramientas para el abordaje de estas problemáticas socioeconómicas, de la vulnerabilidad de ciertos sectores. Y también centrado en las preguntas que ustedes se hacen y que nosotros nos hacemos también acá, ¿no? ¿Quién realmente es el sujeto de la educación? ¿A quién esperan los docentes? ¿Y quién les llega, no? Porque también tenemos a veces como unas preconcepciones sobre cómo son los niños, niñas y adolescentes y de pronto han cambiado, como decías, ¿no? Porque seguramente nuestra imagen está muy determinada por el adolescente que nosotros éramos y que ya de pronto no existe en el mundo contemporáneo. Entonces, bueno, como les decía, el tiempo se nos está acabando. Ana Ramona, tal vez tienes algún comentario final.
Mira, lo único que me parece re valioso esto de seguir pensando juntos, ¿no? Y como seguir compartiendo experiencias, porque escuchándolos a ustedes, lo que ustedes van haciendo, escuchándome a mí misma otra vez relatar esto, ¿no? Más allá de que lo discutamos todos los martes en la reunión del grupo grande, digo, es solamente a partir de insistir, de persistir y de perdurar en estas problemáticas en que tal vez podamos construir colectivamente entre todos como algunas estrategias y algunos fundamentos que nos den la posibilidad de trabajar de un mejor modo en las instituciones educativas.
Queremos agradecerte mucho nuevamente tu presencia. Fue una pena que Wilson no pudo interactuar como esperábamos, pero tal vez en una próxima oportunidad tengamos ese intercambio con él y con otras personas que están en esta labor tan esperanzadora, pero llena de retos, que es la formación de quienes se dedican a la educación de las nuevas generaciones. Y bueno, de nuevo muchas gracias, Ana Ramona, que tengas un feliz resto de tarde y de noche. Y me despido también de quienes estaban acá en conexión, atendiendo, escuchando. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego y hasta una nueva conversación en línea de la Red de Liderazgo Educativo.